sugerencia, querido radio escucha. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Los libros también pueden abrir tus oídos, y por eso existe esta combinación entre mensajes poderosos de un libro y una canción. Por favor, no dejes para mañana lo que puedes escuchar hoy. Esto es Librario, una mezcla totalmente imperfecta entre lo que nunca pensamos que sucedería, pero siempre quisimos tener enfrente: el libro y una canción. Bienvenido, ya estás dentro del viaje. Tener dinero puede llegar a ser el todo de alguien. Compartir ese dinero puede ser el todo de otro alguien. Robarlo también puede ser el otro todo de alguien más. Hay quien ve el dinero como todo lo que necesita para ser feliz, como aquello que si no se tiene, no es suficiente. Es dinero. Dólares, euros, pesos, tacas, lefs búlgaros, real catarís, wons, cunas croatas y tantos etcéteras. Nunca es suficiente. Y hablando de suficiencia, ¿se han puesto a pensar que puede ser que esos papeles o metales en algún momento no sirvan de nada? Y no hablo de un mundo apocalíptico, hablo contra lo que de verdad puede llegar a pesar. ¿Qué hay de tener a alguien a quien abrazar? Alguien a quien besar. Alguien a quien enamorar. Eso podría completar el todo, con o sin tantas monedas en el bolsillo, ¿que no? Esto es Librario, desaparecido ya de la frecuencia modulada en radio por decisión de la empresa, y un servidor desaparecido por diferentes decisiones de vida. Pero este parece ser un buen momento para volver. Porque mi todo se construye con tener un micrófono enfrente de mí. Esto se hace llamar Librario y yo me hago llamar Adrián. Adrián Ortega, @librario para más. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys.
Oh, that ain't working. That's the way you do it. chore. Money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Keeps money for nothing. Chicks for free.
El podcast a partir de ahora tendrá un giro. Ahora será mucho, pero mucho más corto. Y es que ya no estamos en la necesidad de complacer a alguna empresa en particular. Estamos para complacernos a nosotros mismos. Y que eso que se puede traducir en dinero no tiene que ser el todo. Puede serlo algo más complementado, por supuesto, con el dinero. @Ortega_locutor. Mi Instagram personal y @librario. Para quienes se quieran conectar en las locuras que también puede ser que salgan más esporádicas, pero que se construyen a partir de que la gente lo siga. El día de hoy nos tiene una historia en particular. Hablaremos de Joao. Y es que esta biografía apócrifa de Joao Pedro de Almeida Santos Abreu, compositor de La Lambada, con la categoría Llorando se fue. Le daremos espacio a este regreso del librario, a un libro escrito por primera vez, publicado más bien por primera vez, el 9 de septiembre de 2015 por Amalia Andrade Arango. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Estas páginas nos tienen particularmente una enseñanza, esa biografía apócrifa de la que yo les hablaba sobre Joao. Y sin más, esto es lo que nos tiene en el regreso del librario. ¿Están listos? Porque yo definitivamente que sí lo estoy. Todo comenzó con un viento atrapado entre el pecho y la espalda. ¡Algo va a salir mal!, pensó Rita de Almeida Santos Abreu mientras lavaba los calzones en la ducha. ¿El lugar? Una casa pobre al norte de Salvador, Bahía, Brasil, donde Rita vivía con su tío sordo de un oído. El año 1968. Cosas importantes que pasaron en 1968. El rey mató a Martin Luther King. Yoko Ono le escribió una carta de amor a John Lennon. No se conocían, esta carta se perdió para siempre en el mar de cartas muertas del United States Postal Service. El dictador Arthur da Costa e Silva decreta la quinta acta institucional y convierte a Brasil en un país invivible. El color del cielo de ese día, azul claro. El color de los calzones que lavaba Rita, rosados. Lo que había pasado una semana antes, la última noche de Rita con Abel, su novio desde hacía 7 meses. Abel tenía 21 años y Rita tenía 15. A Abel le gustaba jugar fútbol, tomar cerveza con hielo, estar dentro de Rita, holgazanear. A Rita le gustaba bailar, Quería ser una gran actriz y pensaba que sus sueños funcionaban como un superpoder que la llevaría hasta donde ella quisiera. Más allá de las Islas Bálticas, más allá de Japón, más allá del cielo azul o a veces púrpura de Salvador de Bahía. Rita estaba enamorada de Abel, pero sabía que Abel no le hacía bien y que si seguía con él iba a terminar viviendo con su tío sordo en un cuarto y con Abel y sus cervezas con hielo en el otro, mientras ella trabajaba todo el día en un hospital o en un aeropuerto o en un club campestre, trabajo que la haría llegar siempre tarde a casa hasta olvidarse de sus sueños. Al lado de él, jamás sería una gran actriz, aunque sí la estrella tesorera del grupo de teatro local que después de su muerte llevaría su nombre, lo que no estaba mal, pero no era lo que ella quería. Rita sabía todas estas cosas con la misma certeza con la que sabía que su nombre era Rita, que el agua del río sana, que el color del pasto no siempre es verde. Así que decidió hacer el amor esa última noche con Abel y despedirse de él. Sin despedirse. Hizo el amor primero despacio y después fuerte, con el corazón en la piel, con las ganas en las manos, con el mismo deseo que había sentido y seguiría sintiendo por él desde la primera vez que lo vio cerca a la playa, cuando Abel abrazó su cintura y le dijo: «No te vayas, quédate conmigo». 8 meses y 3 semanas después de aquel día en el que lavaba sus calzones rosados en la ducha, nació João Pedro de Almeida Santos Abreu. Su viento entre el pecho y la espalda. João obtuvo el mismo nombre que su tío abuelo sordo, la misma mala suerte en el amor que Rita y el mismo gusto por la cerveza con hielo que Abel, aunque jamás lo conoció. Ella se negó a contarle a Abel de la existencia de João y a João de la existencia de Abel. Sin embargo, cuando el pequeño tenía 5 años, el hombre se enteró de que tenía un hijo y pasó muchas noches frente a la casa de ella, borracho, gritando: «¡Yo soy tu papá! ¡Este señor de acá afuera es tu padre!». Cuando João le preguntó a su mamá si lo que decía el borracho era cierto, Rita se limitó a responder: «Cada quien cree en lo que quiere creer». Después de esa pregunta, Rita supo que tenía que irse de ahí. El día en que el tío abuelo murió, Rita empacó sus cosas, tomó de la mano a su hijo y se fue para Río a convertirse por fin en la actriz que siempre había soñado ser. Antes de montarse al taxi, João pegó en la puerta de la casa un papel que decía: «Señor borracho que grita en las noches y que dice ser mi padre, nos vamos para Río. Esta es nuestra nueva dirección. Venga a verme». El día de su cumpleaños número 21, João salió de su casa, listo para presentar en la universidad una de las teorías científico-emocionales en las que invertía todas las horas muertas, todas las noches frías de junio al lado de su madre mientras ella repasaba libretos en voz alta. João había crecido solo, prácticamente sin amigos, y como era de esperarse, nunca se había enamorado. Entre rodajes de telenovela que hacían que Rita no estuviera jamás en casa y regresara a horas siempre inusuales, como a la 1:45 de la mañana o a las 2:02 de la tarde, su madre a veces recordaba que tenía un hijo y le gritaba: «¡Deja de leer y ve y consigue una novia!». Acto seguido, era como si volviera a olvidar la existencia de João y comenzaba a recitar monólogos extensos en los que despotricaba con fervor de la televisión brasileña, de los jefes de producción, del mal aliento de la protagonista, de la comida de los sets de grabación y sus efectos en la caída del pelo, de los libretistas y sus sueños frustrados. Rita no quería ser solamente la actriz secundaria de la telenovela de las 7 de la noche. Rita quería triunfar en Hollywood, ganarse un Oscar, tener una mansión con 2 leones dorados en la entrada. Su motivación era la insatisfacción, y la insatisfacción crónica, como todos sabemos, es un virus mortal.
Lay a whisper.
El sueño de Joao era ser el Carl Sagan de las teorías afectivas y estaba convencido que lo que presentaría ese día en clase iba a revolucionar el mundo y le daría fama mundial. Pero nunca pasó. En el camino a la universidad, sentado en la segunda fila de adelante hacia atrás del bus, Joao conoció a Aurora. Aurora tenía 19 años, le gustaba comer crema de dientes a escondidas y quería ser doctora. Podría decir que lo que pasó cuando se vieron fue amor a primera vista, pero eso, además de ser un lugar común, horroroso, constituiría contar solamente la mitad de la verdad. Lo que pasó fue esto. Joao vio a Aurora y se enamoró de ella. Lo supo porque prefirió quedarse hablando del clima o de la situación política hasta el final de la ruta del bus, cuando el conductor los hizo bajarse en la mitad de la nada. Por eso nunca llegó a presentar su revolucionaria teoría afectiva, decisión de la cual se arrepentiría para siempre. Aurora vio a Joao y pensó que podría enamorarse de él. Aún más, que quería intentarlo. Lo que pasó de ahí en adelante es la historia de amor y desamor de Joao Pedro de Almeida Santos Abreu, lo mejor y lo peor que le ha pasado en la vida. Después de esa tarde, Joao y Aurora se vieron todas las mañanas para desayunar juntos y todas las noches para leer. Él, libros de física cuántica y Freud. Ella, el manual de anatomía de Grey. Joao al principio no sabía que estaba enamorado porque la primera vez se ama siempre desde la sospecha. Sin embargo, hubo un momento en el que todo fue claro y rotundo. Eso, ahí, era estar enamorado. Las manos de Aurora sobre sus piernas en el bus, la manera como se le pegaba al cuerpo la camiseta blanca que le había regalado su mamá cuando caminaban cerca a la playa, los secretos que le contaba al oído, los pedazos de crema de diente que le pasaba a través de besos y que él recibía como cuando se reciben dulces de lengua a lengua. Aurora siempre pensó que podía enamorarse de Joao, pero nunca lo logró porque por más que uno quiera, el amor no funciona como un virus. El amor es intransferible, unipersonal. Dos personas nunca pueden sentir el mismo amor aunque se gasten una vida entera intentándolo. Joao sabía esto y sabía desde el comienzo que las cosas iban a terminar muy mal. Pero eso no le impidió olvidarse de todo y hacer de Aurora su mundo. Aurora, cansada de no sentir nada, comenzó a follar con muchos de sus amigos y otro montón de desconocidos con tal de sentirse viva. Joao se enteró, pero no fue capaz de dejar a Aurora. Aurora pensó que el dolor de Joao iba a acercarlo más a él, pero esto, tristemente, tampoco funcionó. Un día, en el cumpleaños de su único amigo, Joao se encontró a Aurora de rodillas haciéndole una felación a Luis, el cumpleañero, en una esquina oscura cerca al kiosco de la piscina. Regresó a su casa y duró sentado en el borde de la cama una hora, dos horas, cinco horas. Simplemente se quedó inmóvil. Solo podía repasar en su cabeza la imagen de ellos dos besándose frente a él. Ellos en medio de un fulgor de gemidos sutiles, él en absoluto silencio. La sensación de que su vida se desvanecía, el temblor en las rodillas, el dolor sordo, las náuseas, el vértigo. No sabía cuántas horas habían pasado desde que los vio juntos. Tal vez ocho, tal vez menos. Cuando llegó a su casa, Rita le preguntó que qué sentía. Y él le respondió que nada. No era verdad. Querida Aurora, ya me duele. Me duele mucho. Me duele en el estómago y en los brazos, y en el pecho y en los labios. Me tiemblan las manos todo el tiempo. Me tiembla todo. No me puedo quedar dormido. Lloro desconsoladamente. Quiero ser comedido. Quiero llorar con compostura, pero no puedo. Solo logro enunciar gritos y lamentos desgarrados que nacen de un lugar que no conocí hasta hoy, hasta ayer. Nace mi llanto de un dolor tan profundo, tan abismal, tan intenso, tan implacable que es innombrable, indecible. Ni siquiera los peores adjetivos del mundo pudieran medio acercársele a lo que siento. Ni siquiera palabras como horripilante, enloquecedor, terrible, terrorífico, horrendo. Joao. Joao escribió esta carta, pero nunca la entregó. No lograba encarnar o transmitir de manera veraz sus sentimientos. Lloró tanto que pensó que iba a morir y después de muchos meses de no dormir ni de comer, de pensar que el mundo no tenía sentido, recordó sus olvidadas teorías afectivas y el poder de la neurolingüística y su parecido a la brujería. El dolor que sentía era tan grande que ya no sentía otra cosa. Pensaba que solo quería salir de ese estado de shock para que él y su cuerpo entero se dieran cuenta de que lo que había visto era cierto y así comenzar a sentir. Entre más rápido comience el dolor, más rápido se irá, pensó. Se sentó a escribir y a escribir y a escribir. Después de dos meses, el resultado fue una canción que hacía las veces de programación neurolingüística remota. Un conjuro que tenía el poder de hacer llorar a Aurora con solo oírla, sin importar dónde estuviera ni cómo se estuviera sintiendo. Chorando se fue, conocida como la lambada, una canción aparato de manipulación psicoemocional tan afectiva que aún hoy, cuando alguien la canta en un matrimonio, Aurora siente dolor de estómago y tristeza en el cuerpo. Esta fue la venganza de Joao, que nunca más se volvió a enamorar, que nunca más escribió teorías afectivas. Joao hoy en día vive en un remoto pueblo de Chile y es millonario gracias a las regalías de la canción. Se dice que es famoso en Zimbabue y que alguien algún día hará un documental sobre su historia que le cambiará la vida a todos, menos a él. Un documental que ganará el Oscar que Rita nunca ganó. We'll be right back.
estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no
desde el 2015, para todos aquellos que, como bien lo menciona nuestra autora Amalia Andrade Arango, el libro es apto para gente que tiene el corazón roto porque el amor de su vida se fue, o porque tiene el corazón roto porque dejó ir al amor de su vida y ahora está arrepentido, porque nació con el corazón roto, porque está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor, porque peleó para siempre con su mejor amigo, porque se autorrompió el corazón, porque falleció alguien que ama con el alma, porque peleó para siempre con su novio imaginario, o cualquier otra cosa. Para todos puede aplicar. Lo que la gente promete cuando se quiere, enciclopedia compacta del desamor, desafecto, distancia y sentimientos afines, o cualquier otra cosa. Yo soy Adrián, y en este fragmento rápido para quedarnos con algo de uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es esto, el librario de vuelta, aquí y ahora. @librario, @ortega_locutor, ambos Instagram. Y nada, seguirnos divirtiendo. Hasta pronto.